¿Usan el martillo? No uso. Ahora les voy a contar con quién estoy, pero le pregunto. No usan, pero lo tenés.
Pero no tenemos martillo.
¿No tienen martillo?
A gatas tenemos micrófono.
A gatas
que hemos conseguido micrófono. Claro,
por ahí para pegarle a algún abogado malevo.
Tampoco.
Bueno, ya se imaginan de qué viene la cosa, ¿no?
A esta hora en la ciudad de Buenos Aires y también en los accesos, y cuando hay que irse de Buenos Aires también está complicado, así que atención a aquellos que tienen que andar por Panamericana, sigue muy complicada mano a la ciudad de Buenos Aires por un operativo tras un incidente vial a la altura del kilómetro 27, así que atención si tenés que usar la Panamericana. Mensajitos que llegan al 11-65-84-0870. Impecable, Romina, eso es periodismo, nos dice, quedó claro quién dice la verdad en Santa Cruz, dice Pablo de Colegio a nuestro WhatsApp. Hola, ¿cómo están? Los estoy escuchando desde la provincia de Formosa, manda beso también. Mensajitos que llegan al 11-65-84-0870. María Marta desde Tucumán nos manda besos y fuerza para arrancar este lunes, el último del mes de abril, dice arriba. Claro, es verdad.
Claro, último de abril.
Ya después empezamos mayo. Jorge de Ramos Mejía, actualizarme con ustedes ya se transformó en costumbre y más un lunes.
Bueno, qué bueno, y les voy a pedir un favor enorme a todos los que nos están escuchando de norte a sur, a lo largo de todo el país, que se tomen un rato, casi media hora, y todos van a decir, uy, media hora en radio es un montón, y a ver de qué tema, uy, el tema es medio pesado. Yo les voy a pedir, por favor, que escuchen con atención a los dos invitados que tenemos en esta mesa, un lujo para va de vuelta tenerlos acá, y tenerlos acá en el piso, y tenerlos discutiendo, y tenerlos debatiendo. Porque independientemente de que estén más de acuerdo con uno que con otro, que a veces pasa, escuchen los argumentos. Recién decíamos con Nati eso, ¿no? Debatir con argumentos. Esto es la contracara del Hablemos Sin Saber. Por ahí, ¿no? En otro momento hay otro programa a esta misma hora que puede ser acá es Hablemos Sabiendo. Hablemos sabiendo de lo que estamos hablando, que además es un tema muy sensible y que nos atañe absolutamente a todos.
Hoy Eduardo Jerome, abogado penalista y ex juez de la Nación, miembro de la Asociación Civil Usina de Justicia, y también María Laura Garrigos de Rebori, presidenta de Justicia Legítima y titular de la Cámara de Casación Penal, en el estudio de Nacional AM870.
Y vamos a hablar de una discusión y de un debate que está teniendo la sociedad entera, o por lo menos esa es la intención que tenemos muchos de los comunicadores, de poder sumar a todos los que están del otro lado para hablar de esto, que tiene que ver, yo no creo que tenga que ver particularmente con el crimen de Micaela García, pero cada vez que hay un delito de estos, la sociedad vuelve a preguntarse qué hacemos con quienes ejecutan estos crímenes atroces. Y la verdad es que nos lo preguntamos muy pocas veces. ¿Por qué? Porque, a ver, en la Argentina no hay ni pena de muerte ni reclusión perpetua. ¿Hasta acá estoy bien?
Reclusión perpetua no hay, hay prisión perpetua.
Pero reclusión no hay.
Tampoco hay institutos donde cumplir.
Pero el que se pudra en la cárcel no existe, digamos.
No, por supuesto. Es que además no podríamos, porque la Convención Americana de Derechos Humanos no nos permitiría que la gente se pudriera en la cárcel.
Perfecto. O sea, que ni se pudran en la cárcel ni pena de muerte. Ninguna de las dos. Uh-huh. Ahora, la percepción que yo tengo, después le voy a preguntar también a Fede y le voy a preguntar a Esteban, es que nos deja de importar en el momento donde la persona tiene que cumplir la pena. Ya está, se dio el juicio, le dieron tantos años, listo. Ese señor ya no está más, no nos lo vamos a cruzar más. Ya está dentro, ya entró como en una zona gris oscura que es la cárcel y que no tenemos nada que ver. Ahora, como no hay reclusión perpetua y como no hay pena de muerte, en algún momento de nuestras vidas nos los vamos a volver a cruzar.
Y si no aprovechamos el tiempo que lo tenemos detenido para estudiar las herramientas que se necesitan para que esa persona no vuelva a repetir la conducta que lo llevó a la detención, estamos perdiendo el tiempo, nosotros y él. Y perdiendo plata, porque es muy caro tener a la gente detenida también. Así que realmente, como sociedad, es una pérdida importante. Porque además la pena, que por supuesto va directamente dirigida a la persona que cometió el delito, trasciende a toda su familia. Porque los hijos perdieron el padre, la mujer perdió al marido, en general son, digamos, el mayor porcentaje de procesados y condenados son varones. El porcentaje de mujeres detenidas es bastante más bajo. Entonces estamos hablando en general de la crisis que produce que el hombre de la familia, del grupo familiar, quede detenido, con toda la obligación que significa para la familia proveerlo de ropa, medicación, asistencia, atención, hay que ir a visitarlo, a verlo, para que no pierda la conexión con su familia durante años de años. Eso también tiene un costo social. Eso también crea huella, sobre todo en los menores que asisten a la visita a veces de sus propios padres presos y pasan por lo que es la requisa, que es bastante, bastante fea para la impresión de un menor, por supuesto.
Esto es muy cierto en cuanto a que las cárceles nunca cumplieron el rol para el que fueron creadas. ¿Por qué? Porque tampoco fue rédito político para ningún gobierno el sistema penitenciario. Pero, y acá...
Nunca fue bandera de campaña de nadie, ¿no? ¿Qué hacemos con los presos?
Y tampoco el Poder Judicial lo es. No.
Pero hay un aspecto que me parece importante, que es que siempre el objetivo se puso en el delincuente, en el imputado. Y entonces, de allí salió que, como la cárcel no lo puede cumplir, recién Romina, has dicho algo que el delincuente queda en la cárcel, etcétera. No queda en la cárcel el delincuente. Todos sabemos que por más alta que sea la pena que se le impuso, al tiempo, más o menos, ya está saliendo. Está con salidas anticipadas, con libertades, con provisoriedades, con permisos laborales. Llamémosle como
carácter. Por cumplimiento y agotamiento de la pena. En algún momento sale.
También, obviamente. Pero si salieran de esa forma, Malala, si salieran de esa forma, entonces la sociedad vería que se ha purgado la pena. Lo que la sociedad ve es que las penas figuran en los papeles, pero que no sirven para nada, y que los delincuentes van a cumplir un poco lo que los jueces se les ocurre que cumpla. Entonces, de repente, se encuentra, como que hoy leo en el diario, una persona que estaba condenada a una pena altísima, que salió a los pocos años en libertad, pero a los pocos años en libertad, y volvió a cometer un crimen. Entonces, esto es lo que ve la sociedad.
¿Alguna precisión? Pena altísima, pocos años, ¿de qué estamos hablando?
Estamos en el diario de hoy.
La libertad es porque está en condiciones legales para salir en libertad.
Bueno, si se puede salir en libertad a los 5 años con una pena de 20 y pico,
entonces, eso no puede pasar.
Esto ha pasado, está en la Nación de hoy.
No puede pasar. Bueno, lo que debe haber pasado es que la pena no estará firme y entonces esa persona estará detenido preventivamente y en prisión preventiva, también por las leyes vigentes, no se lo puede tener in eternum.
Mirá,
hasta que no termine el proceso recursivo, digamos, hasta que no agotamos en la corte el proceso recursivo, el problema es nuestro, que tenemos un proceso recursivo muy lento y que los jueces funcionamos muy lentos. ¿Por qué? Porque no tenemos capacidad de dar respuesta a la cantidad de trabajo que tenemos. También.
Pero también los jueces, además de funcionar muy lento, funcionan de un sistema que es de espaldas a la sociedad, de espaldas a la víctima, porque a lo único que les importa a los jueces es el delincuente. Y creo que en una distinción entre el delincuente y la víctima, lo menos que se puede aspirar es que tengan una equiparidad procesal, porque no se puede...
Pero están equiparados. Cuando la víctima asume el rol de querellante, tiene los mismos derechos que la defensa.
No me refiero a eso. No me refiero a eso. Me refiero a que cuando una persona que ha cometido un crimen, un hecho aberrante, está en libertad a los 6, 7, 8 años y está de vuelta cometiendo delitos, ese juez, vamos al caso puntual ahora del juez Rossi, este de Entre Ríos, por ejemplo. Ese juez que, aplicando una teoría abolicionista, que para mí es nefasta. ¿Por qué es nefasta?
No, ningún juez aplica ninguna teoría abolicionista, porque los jueces que aplicaran, supuestamente, una teoría abolicionista no impondrían penas. Y acá todos los jueces imponen penas.
Pero la aplican indirectamente.
Se sostiene la jurisprudencia de Zaffaroni.
Exactamente.
Zaffaroni no es abolicionista. A ver, él ha aplicado condenas toda su vida.
¿Garantista, sí, sí. Malala?
Garantista, sí, respeta la Constitución, sí.
No, es garantista, respeta la garantía de los delincuentes, pero no respeta la garantía de las víctimas. Entonces, sí, Zaffaroni, bueno, ha tenido Zaffaroni.
No, y la verdad, a ver, discúlpenme, Zaffaroni es de una jerarquía jurídica que está muy por encima de todos nosotros. Es un personaje de un nivel jurídico internacional que no puede negarse.
Nadie le va a negar un nivel jurídico.
La verdad que maltratar a Zaffaroni como lo están maltratando los medios últimamente, yo no me voy a sumar a esto, y es más, hago mi protesta específica.
Yo sí me voy a sumar. Sí, no, me voy a sumar.
Escuchan, porque, dos voces distintas, lo prometimos, les pedimos que estén del otro lado. Es Eduardo Jerome, abogado penalista, ex juez de la Nación, miembro de la Usina Civil, de la Asociación Civil, perdón, Usina de Justicia, y María Laura Garrigós de Rebori, Malala, más conocida así, presidenta de Justicia Legítima y titular de la Cámara de Casación Penal. Miren qué rápido surgieron las dos miradas, rápidamente, que seguramente ustedes están escuchando y asintiendo cuando escuchan a uno o asintiendo cuando escuchan a otro. Bueno, estas son las dos miradas, me parece que hoy rigen lo que tiene que ver con la delincuencia, con la seguridad, con las cárceles.
Yo creo, con Zaffaroni, Romina, que desde hace muchos años está rigiendo esta doctrina, este sistema de liberaciones, esto que estamos planteando. ¿Y cuál es el resultado? Porque las políticas se juzgan
por los resultados. No desde hace muchos años. A ver, la libertad condicional, con los dos tercios de la condena cumplida, para seguir cumpliendo condena durante el periodo de control vigilado en campo, en territorio, está en el Código Penal desde 1921. Y Zaffaroni existe como un gran jurista en nuestro país desde antes de la dictadura y recién pudo dar clases en la universidad después de la dictadura. Justamente porque ¿quién prohibía a Zaffaroni? Los que no querían que se aplicara la Constitución. Digo, es que, me parece sintomático.
Es que todos queremos que se aplique la Constitución. Pero la Constitución no dice que los delincuentes tienen que ser liberados.
Pero ¿cómo no? La Constitución dice que una vez que han cumplido la pena,
obviamente,
el Estado no puede ir más allá de la pena impuesta.
Más vale que sí.
Y entonces esto pasa ineludiblemente. El problema es no que la pena se cumple y la gente tenga que salir en libertad. El problema es qué se hizo con esa persona durante el tiempo que lo tuvimos detenido, 10, 11, 15 años.
No cabe
años
ninguna
detenido.
Duda que eso,
si
eso
no
es necesario.
Si no se hace nada, pues entonces va a reiterar la conducta.
Claro, pero lo que no se
ese
puede...
Ese es el problema que el Estado no afronta.
Pero lo que no se puede es que, porque el hecho de que no se haya hecho nada, o se haya hecho poco, o se haya hecho lo que se haya hecho, es liberar a esa persona antes de tiempo.
Cuando cumplen las penas hay que liberarlos, porque no hay más tiempo para
cumplir.
Es
que nadie duda eso, que cuando se cumplen las penas hay que liberarlos.
Estamos hablando.
Estamos hablando de las libertades anticipadas.
No hay libertades anticipadas.
Sí, sí, sí.
Hay libertades. Se va a tratar en el Senado el próximo miércoles.
Pero
¿no?
Que no hay libertades anticipadas. Las libertades son de acuerdo a la ley de ejecución y están, la única libertad anticipada para el caso de los que, por ejemplo, un reincidente que no puede tener una condena condicional, que es cumplimiento de condena también, es la libertad asistida, que se cumple 6 meses antes del agotamiento. Y esos 6 meses se hacen, según los expertos de Naciones Unidas, que fueron tomados en cuenta para redactar la ley, para que los trabajadores sociales tengan tiempo de estudiar cómo se va a desempeñar esa persona en el ámbito libre, para ver qué trabajo puede conseguir, a dónde se va a alojar, cómo lo va a recibir la familia, porque si no, lo ponemos en la calle, desde Marcos Paz, a las 12 de la noche del día que terminó su condena, y le decimos, arreglate solo. ¿Y qué hace al día siguiente?
Bueno,
¿de qué come?
Lamentablemente.
Igual de qué come.
Lamentablemente.
No, bueno, igual de qué come. Cuando hay un trabajo del Estado atrás.
Y ahí existe ese trabajo.
Lamentablemente, la crónica, diaria nos habla de una cuestión totalmente distinta a la que está contando.
Bueno, ahora, hace un año recién, la Corte ha asumido el Patronato de Liberados. Y están haciendo un buen trabajo, pero llevan un año.
Creo,
antes de eso, el Patronato de Liberados era una institución privada.
Cuando uno lee en los diarios que el que está robando hoy salió hace 4 días, salió hace 15 días, salió con un cumplimiento parcial de la condena, salió con una excarcelación automáticamente concedida, etcétera, estamos pensando, evidentemente, el sistema está funcionando mal.
Yo te pregunto, ¿por qué? ¿Te acordás de O.J. Simpson, que supuestamente había matado a la mujer? Supuestamente, porque fue declarado inocente, ¿no? El juicio ese, que fue un juicio impresionante en Estados Unidos, ¿se acuerdan? Ustedes, hay una película, lo vimos. Bueno, él estuvo todo el tiempo en libertad, porque mientras uno no está condenado, no nace el derecho del Estado para privarte de tu libertad.
Perfectamente bien, excepto que se quiera fugar o que se piense que se va a fugar. ¿Cómo se fija
¿y
eso?
Son la gente que está detenida en prisión preventiva.
Sí, sí, pero espera un segundito. Que hoy cuando
el
los jueces
Garabano ha encontrado otra solución para esto, porque Garabano nos mandó oficios a todos los jueces diciéndonos: no me tengan a la gente detenida, que no tengo lugar, usen las pulseras electrónicas.
¿Hoy?
Hoy no, está no, en esta, pasado, en el, una ah. cosa por el estilo. Tiene 4.000 pulseras electrónicas para usar.
Bueno, que sean lo que sean.
El sistema federal, que tenemos 8.000 detenidos, 4.000, es un montón.
Que sean lo que sean, lo cierto es que si los jueces están poniendo en libertad a una persona y esa persona delinque de inmediato, evidentemente las condiciones para ser puesto en libertad no se cumplieron. Porque, por ejemplo, si un juez tiene el caradurismo de ignorar los informes de los médicos, de los psiquiatras, de los especialistas, y sin decir agua va, sin dar una explicación válida, libera a una persona y esa persona va y mata, ese juez debería ser responsable, al menos patrimonialmente, del crimen que ha hecho esa persona. ¿Por qué? Porque es un daño que ha producido en el ejercicio de la función pública.
Lo mismo que debiera ser responsable patrimonialmente cualquier juez que mantenga a una persona detenida y que finalmente resulte absuelta. Y como solo el 30% de las causas que van a juicio con gente detenida termina en condena, hay un 70% de esas personas que podrían estar reclamándole daños y perjuicios al Estado y el Estado repetir contra los jueces eventualmente.
Pero
¿lo reclaman o no?
No lo reclaman.
¿No lo reclaman?
No, no hay historia, no hay costumbre de hacer ese reclamo, no.
Pero también hay otra cosa, que por ejemplo, cuando una persona es condenada, ya esa presunción de inocencia se pierde.
Por supuesto.
Y entonces yo no creo que por qué hay que esperar 3, 4, 5 apelaciones para detener a una persona cuando esa presunción de inocencia...
Vos decís, por ejemplo, lo del padre Grassi.
O a Liberty. Ayer lo decía el ministro Garabano, ayer no, el viernes, perdón. Lo decía, para mí se tenía que ir directamente esposado y no hay que crear nuevas leyes, sino las leyes que tenemos hoy. Y jueces más valientes, decía, empecé aquí en esos términos, deberían decirle, señor, se va esposado de acá.
Exactamente. De cualquier jueces manera, que no sean garantistas del delincuente solamente. Jueces que sean garantistas de la sociedad. Que es lo que la gran mayoría de la gente, la inmensa mayoría, es gente honrada que trabaja, que cumple con sus funciones y que no delinque. Entonces, el delincuente es una ínfima minoría. Quiere decir que si nosotros damos preeminencia entonces a esa garantía supuesta, que no es una garantía, ya les digo, porque una garantía es para todos igual, y lo ponemos
en
libertad.
Pero para todos es igual. Es para todos igual.
No,
a ver, sí,
no es,
por
para
favor.
Igual, es para todos igual, porque el que sufrió la muerte de un ser querido no tiene por qué ver que el asesino esté saliendo en libertad a los 5 años.
Salvo que esa persona que sufrió la muerte de un ser querido el día de mañana libre un cheque sin fondos y va a querer la misma garantía.
Por supuesto, pero ahí va a ser un delincuente y no estamos hablando del delincuente, acá estamos hablando de la víctima.
No, delincuente si lo condenan, obviamente, no es un delincuente.
Obviamente, pero de todas maneras, yo creo que hay un facilismo en las liberaciones. Por ejemplo, hay un juez que se juzgó el año pasado que se llama Axel López.
Zaffaroni fue abogado, ¿no?
Zaffaroni
López
fue abogado.
En el jury.
Axel López tiene a su cargo más de 3.000 detenidos.
No, pregunto nada más, Malala, creo que lo representó Zaffaroni.
Toda la asociación de magistrados estaba defendiendo a Axel López, porque la situación de los jueces de ejecución hoy, en la actualidad, es realmente insostenible. No pueden cumplir con la tarea que tienen a cabo. Son jueces de todo el territorio nacional, tienen que revisar todas las cárceles del sistema penitenciario federal que están en todo el territorio nacional, y cada uno de ellos tiene no menos de 3.000 detenidos y unas 5.000 o 6.000 probation para controlar, más las libertades condicionales. No hay capacidad física que pueda
ni para conocerlo,
eso.
Ni para verlo, ni para entrevistarlo,
no
ni para nada.
Pero eso no significa que tengan que liberar así en forma, yo diría que hasta automática.
No estoy defendiendo un error judicial, aclaremos esto. Sí. Lo que yo digo es que el discurso liviano que dice un señor fue escarcelado y cometió un delito, sin decirme con alguna precisión y con algún dato objetivo y alguna estadística, es el discurso de los medios de comunicación. como discurso académico no rinde.
Ay, es que nos tocó, nos iba a tocar en algún momento.
El discurso de los medios de comunicación que crea prejuicio y crea miedo, no se corresponde con los datos de la realidad.
Pero,
los datos de la realidad son que la reiterancia no es tal, por lo menos en los delitos de agresión sexual, prácticamente no hay reiterancia. La
reiterancia es... que no reinciden, digamos, en el delito.
No reinciden, entre un 7 y un 8% de reincidencia en delitos
contra
de agresión
todo
sexual.
Lo que se viene debatiendo.
Contra todo lo que dicen los medios de comunicación.
Que pero, prácticamente irrecuperable.
Pues, vayan a los datos. Digo, los datos están en el registro de estadísticas que está ahí en la calle Tucumán. Así que el registro de reincidencia. La reiterancia está en los delitos contra la propiedad. Y en los delitos contra la propiedad no importantes, digamos, no los vaciamientos de empresa, que también tienen un alto nivel de reiterancia, pero también tienen un alto nivel de cifra negra. Esos delitos se investigan poco. Sino en los delitos de arrebato, de robo simple, de robo con armas en algún caso. Allí sí hay un alto nivel de reiterancia. Y esos delitos aumentan y han aumentado históricamente en los momentos álgidos económicos. Año 85, 2000, 2001, ahora están aumentando, pero hay un aumento considerable, digamos. Yo me acuerdo que en el año 85 yo recibía por turno unas 400 causas y pasé a recibir 900. En el 2000-2001 también se hizo un salto así de importante. Y esto, o sea, esos delitos van atados a las crisis. Los otros delitos, los homicidios, los delitos de agresión sexual, no van atados a las crisis. Y los delitos que estamos viendo ahora, que han crecido mucho a raíz de cómo se lee la cuestión, son los delitos de violencia intrafamiliar y violencia contra las mujeres, pero esos no son delitos de seguridad pública, son de puertas adentro.
De todas maneras, yo lo que leo fallos de jueces que dan argumentos inverosímiles para sostener sus libertades. Por ejemplo, el decir si el Estado no cumple una función de resocialización del delincuente, yo no tengo por qué suplirla y por esa razón lo pongo en libertad. Esa es algo que no dignifica a un juez, es algo que lo degrada como magistrado.
Es una obligación del Estado de acuerdo al artículo 5 de la Convención.
Pero no por ello yo voy a poner en libertad antes de lo que corresponde a una persona que no está en condiciones de salir.
Por supuesto, ¿no? Las personas que están en condiciones de salir son las que salen.
Sí,
no salen.
Porque ha hecho Rossi.
Porque si no estaría para juicio político.
Rossi ha hecho salir en libertad una persona que salió a matar. ¿Y dónde está el juicio político? Ni siquiera se lo pueden hacer porque no está constituido el jury de enjuiciamiento en Entre Ríos.
¿Vos conocés el expediente? Yo no lo conozco, así que no me niego a hablar de expedientes que no he tenido a la vista.
Pero porque, acá no es necesario conocer el expediente porque lo ha dicho el fiscal, que dio los informes de los legistas, de los psiquiatras, etcétera, lo ha dicho.
Son las cosas que dicen los diarios, y el fiscal, ya te digo, no son muy... Porque además no entienden mucho el proceso y dicen cosas que no tienen mucha correspondencia con la realidad procesal.
Pero Malala, acá lo que está diciendo es que sí, era el servicio interdisciplinario del juzgado, el servicio penitenciario, el propio fiscal, mirá todos los que desaconsejaban la salida.
Suponiendo que esto fuera así, no lo
es así,
admito
ley,
porque...
Ley.
Bueno, no,
ley,
no porque ley. Yo quisiera ver, Romina, ley, si viste el expediente, ley. No. Porque, a ver, habría que escuchar al defensor de él, a ver qué dice.
No, yo
caso,
reconozco,
¿no?,
que digo, la posición de la doctora Rebori es una posición absolutamente contraria a la que puedo sostener yo, y en ese aspecto...
Siempre lo fuimos.
Siempre
cuando vos eras con instrucción y yo era secretaria, estábamos
también. Pero la respeto muchísimo porque es una bellísima persona.
No, pero además decís que soy trabajadora.
Y muy trabajadora.
Ah, bueno.
Y muy trabajadora.
No, y que soy buena trabajando también.
Pero yo, en ese aspecto, soy absolutamente creyente de que la pena que se impone, las libertades que se imponen, son algo que le llega no solamente a la persona, sino que son fundamentales para llegar a la sociedad. Si todos nosotros estamos viviendo en una sociedad donde vemos que el condenado cumple su sanción, donde vemos que hay penas que se aplican, donde vemos que el que está cometiendo el delito no es el que salió hace 15 días en libertad y demás, entonces la sociedad puede creer un poco en la justicia, no nos olvidemos de algo. ¿Cuál es el nivel de creimiento en la justicia bajísimo, en este momento? Bajísimo. Y creo que...
Con razón, yo creo que es con razón. Porque nosotros
los jueces
somos tan lentos respondiendo a la demanda y el acceso a la justicia está tan limitado que es razonable que la gente no crea en la justicia. Uh-huh. A mí me da trabajo. Pero, a ver, yo estoy de acuerdo en esto. La gente tiene que ver que la pena se cumple. Pero la pena no puede ser solamente meter a alguien preso y evitar que salga.
No, ninguna duda.
La pena tiene que servir para algo, para esa persona y para la sociedad que lo está metiendo allí.
Exactamente, estamos completamente de acuerdo.
Porque si no, estamos todos perdiendo el tiempo y la plata y gastando tiempo de vida de la gente sin mayor sentido.
Completamente de acuerdo.
Y no tenemos derecho a eso.
Pero tenemos que saber que lo que tiene que defender la ley es a la sociedad. La pena tiene que aplicarse para que la sociedad vea que el delincuente...
Bueno, yo creo eso, me la paso aplicando penas desde hace 40 años.
Está castigado, ¿no? Pero más allá de eso, cuando uno está en el ámbito y uno ve, por ejemplo, que hay una forma ahora de eludir el cumplimiento de la pena que se llama la probation...
No, pero ahí no hay pena, porque ni siquiera se ha probado que sea culpable.
A eso voy. Se elude,
ni siquiera se prueba la culpa.
Se elude que haya pena. Se elude que haya pena. O sea, no se llega a penar a la persona. Entonces, ¿qué pasa? Se aplica la probation a todo el mundo indiscriminadamente. No. Sí, a gente que no se lo merece.
Espera, dejamos ese segundo debate porque Malala pidió que 1:30 se tenía que ir, son 1:30, dijimos 1/2 hora de debate que les pido a los dos, tanto Eduardo Jerome como a Malala Garrigó, seguir con este debate. Les pido a los oyentes que están del otro lado que nos acompañen.
Es un poco aburrida para la gente.
Te puedo jurar que no. Mensajitos por WhatsApp, mensajitos por Twitter, están llegando por todos lados.
Y además entender de lo que estamos hablando. Independientemente de si estamos más de acuerdo con una posición o con
más
otra.
Más duro son o menos las... duro. ¿Eh? Pero la pena tiene que servir para algo.
Ella se tenía que quedar con la última palabra. Clarísimo que se iba a quedar con la última palabra.
Por lo que se está reformando ahora en el Congreso.
El miércoles, en principio,
estuvo
se iba
muy buena
a
Rita Segato en el Congreso.
Sí, me dijeron eso. Dijeron que estuvo muy bien.
Es que es una genia.
Se iba a firmar el miércoles, hay que ver qué es lo que pasa. Las víctimas quedan afuera, el Senado lo va a hacer a puerta cerrada.
Pero
pido...
hoy las víctimas de esos delitos están convocadas obligadamente
sí,
por la ley.
Sí, pero miércoles no pueden estar en esta discusión que tenían ganas de estar.
Los senadores son muy... ¿cómo te diría?
No te quedó nadie, Mala, ya te agarraste con los medios, ahora con los...
Una vez me retaron a mí porque aplaudíamos.
Un poco particulares. Sí. Les propongo a los dos volver a seguir con este debate. Si se aprueba particularmente la reforma de la ley, la 24...
660,
la ley de ejecución.
Es una ley modelo de la región que tiene antecedentes de la ley francesa, de la italiana, de la canadiense, de la española.
Si Jerome pone cara de eso, no quiere decir que sea bueno, pero
es
bueno. Les agradecemos profundamente a los dos y los volvemos a convocar. Aquí. No, para nada, no nos equivoquemos. Creo que no nos equivoquemos nosotros de los medios pensando que estos temas son aburridos. Al contrario, son temas que tienen que penetrar y que tenemos que saber cómo discutirlos y desde dónde discutirlos y que... Ni para la víctima, ni para el victimario, la historia termina en el momento donde se da la sentencia. Me parece que eso es fundamental. Ahí empieza la historia.
Gracias. Y pensemos en la víctima.
Gracias a los dos.